El siguiente sermón ha sido titulado Epístola de Segunda de Pedro número 8, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 16 de diciembre de 1995. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. En esta ocasión, hermanos, no vamos a repasar Judas específicamente verso por verso, sino que hemos hecho una combinación de Judas con segunda de Pedro 2, porque dan el mismo flujo de la historia y nos dan más detalles. Estamos hablando mucho acerca de los falsos profetas, de distintos o diferentes tipos de rebeliones y de lo que Dios hace y está haciendo, y necesitamos entender algo que es muy importante. No importa qué o quién sea usted, ¿sí? El pecado sigue siendo pecado. Uno mira el primer hombre y la primera mujer que Dios creó, Adán y Eva, y Adán no dijo: Dios, tú sabes que yo soy el primer hombre que creaste y es la primera mujer y tenemos derecho a hacer lo que queramos o a cometer errores. No fue lo que dijo, ¿sí? Y claro que eso no le agradó a Dios lo que ellos hicieron y tuvieron su castigo por su pecado. Así que vamos a repasar algunas cosas para que podamos entender que Dios va a traer juicio por el pecado a todos sin excepción. Aunque el castigo no llegue rápido, eso no significa que no va a haber un castigo eventualmente. La mayoría de las personas que pecan lo hacen de forma consciente. Si agregan el nombre de Dios para a veces hacer, tener esa licencia o tener esa libertad para hacer tal o cual acción, o evaden lo inevitable, porque el castigo, la realidad es que la mayoría de las veces, por el pecado, no llega de manera instantánea. Así que leamos primero Eclesiastés capítulo 8, en el versículo 11. Esto es Eclesiastés 8, 11, y dice: Por cuanto la sentencia sobre la mala obra no se ejecuta apresuradamente, por lo tanto el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y sus días sean prolongados, aún así yo sé ciertamente que les irá bien a los que temen a Dios, quienes temen ante Él. Eso es lo que dice en Eclesiastés. Ahora, recuerden que empezamos hablando de Israel primero, específicamente de Israel. Y a pesar de todo lo que Israel hizo, del pecado y demás, la pregunta cabe aquí: ¿castigó Dios a todo Israel por su pecado, contra él obviamente, y no aceptar entrar en la tierra prometida? La respuesta es sí. Dios trajo el juicio sobre ellos, los castigó, y como vimos, Él los juzgó por sus propias bocas. Él dijo: está bien, ahora los voy a juzgar con la sentencia con la cual ustedes me acusaron a mí. ¿Sí? Así que Judas capítulo 5 dice, no es Judas 5 en capítulo, sino más bien es verso, porque es solo un capítulo en Judas, pero dice: pero yo mismo quiero recordarles, aunque ustedes una vez entendieron esto, que el Señor, después de salvar un pueblo fuera de la tierra de Egipto, la segunda vez destruyó a aquellos que no creyeron. ¿Sí? Y nosotros en 2 de Pedro 2:4 tenemos el ejemplo de los ángeles. ¿Sí? Dios no perdonó ni a los ángeles. ¿Sí? Cuando los ángeles pecaron y se rebelaron, Dios tuvo que juzgarlos y encargarse de ese asunto. Y la razón por la que estamos repasando todo esto, es porque necesitamos entender que el pecado es pecado, y no importa quién sea usted o cuántos sean en número, ¿sí? O seamos, ¿verdad? ¿Sí? Dios aún así nos hace todos responsables por nuestras acciones. Y si Él no nos juzga de forma instantánea, al final de cuentas sí lo va a hacer en el tiempo que Él decida. Entonces volvamos a Génesis 6 por un minuto, porque esto se va a conectar cuando lleguemos a la sección de los tres caminos distintos que podemos tomar, que son además del camino de Caín. Y este es un lugar apropiado para leer acerca de esto en el registro de la Biblia, ¿sí? Y es bueno tener cosas contenidas dentro del contexto, mejor dicho, es bueno que veamos estas cosas dentro del contexto en el que realmente están, ¿sí? Recordemos lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo: como eran los días de Noé, así va a ser en los días de la venida del Hijo del Hombre. Lo que sea que estuvieron haciendo ahí, eso es lo que está sucediendo aquí, lo que va a suceder previo al regreso de Cristo. Es interesante ver todas las cosas que se están llevando a cabo, que se están desarrollando, el mundialismo, la globalización, y todas estas cosas que cada vez se están acercando más y más y más. No sé si en ese entonces tenían la marca de la bestia como tal o algo similar, pero ahora están llegando a tener transacciones electrónicas, que ya todo se está haciendo electrónico. Han experimentado en Australia, en Inglaterra, estas cosas. Y yo creo que en una ciudad en Iowa usan lo que llaman Monex. Es una tarjeta y tiene un número. Lo que van a presentar después y que mucha gente va a aceptar son las tarjetas de débito. Sí, ahora estamos hablando de ya años atrás, eso ya pasó realmente, pero con una tarjeta de débito, ¿qué hacemos nosotros? Usted va al banco, pone la tarjeta en la máquina, en el cajero, y usted puede retirar el dinero de su cuenta que usted requiera o quiera disponer. Sí, así que todas estas cosas se han estado llevando a cabo a lo largo de los años y han ido evolucionando. Y una tarjeta de crédito es algo, digamos que es un instrumento de deuda, ¿sí? Con la que empieza usted a comprar cosas, bueno, obviamente con dinero que tiene que pagar después. Pero una tarjeta de débito es, usted empieza con un balance positivo y ese balance, muchas personas, la forma en que las llegaron a usar es que ese balance iba disminuyendo y cuando se le acaba el dinero, pues simplemente ya no puede usarla, ¿sí? Entonces, después de eso, pasaron a circular lo que son los chips en las tarjetas, ¿sí? Entonces, van a tratar de inventar una manera de tener a toda la gente que viaja en el mundo, ¿sí? A toda la gente que tengan alguna clase de dispositivo, ¿sí? La cual se cobre al final de mes. Y eso lo vemos mucho con otro tipo de tarjetas, ¿sí? Pero puede tener un número especial que registre, que quede registrado y que retire los fondos de su cuenta bancaria. Así que ni siquiera se tiene que preocupar de esas cosas. Es todo esto que están desarrollando, es bastante asombroso, sí. Pero veamos la parte más importante, hermanos, de toda esta situación, que es el lado moral, sí, porque estamos viendo cómo está el mundo ahora, cómo está decayendo, y por cierto están apareciendo cada vez más enfermedades peligrosas en las junglas de Sudamérica, incluso que hacen ver al ébola, sí, como una especie de gripe más severa, nada más, ¿sí? Pero hay muchas otras enfermedades que se están desarrollando. Así que vayamos a Génesis, por favor, capítulo 6. Esto es Génesis 6, en el versículo 5, para ver qué es lo que Dios vio en los días de Noé, o previo a los días de Noé, o más o menos en ese lapso de tiempo. Dice Génesis 6, 5, dice: y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y que cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y esa es una acusación extensa, ¿sí? ¿Sí? No es que solamente habían algunos malos y ahora tenemos una civilización tan mala realmente que es como viene aquí en esta descripción, ¿sí? Y dice que en Génesis el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y él fue afligido en su corazón. Sí, y eso requiere mucho que hacer, mucho que analizar, especialmente cuando uno entiende que Dios conoce el comienzo y el fin. Jesús dijo: yo soy el principio y el final, yo soy el primero y el último. Pero esto se puso tan mal, la cosa estaba tan mal que Dios fue afligido. Sí, él se afligió. Ahora, él sabía que esto iba a pasar, ¿sí? Porque cuando se le da libre albedrío al hombre, se puede ejercitar libre albedrío y Dios no interviene en eso. Pero, ¿qué tan sorprendido estuvo Dios de lo lejos que habían llegado las personas, el ser humano, en aquella época? ¿Sí? Así que, así han evolucionado las sociedades paganas después del diluvio, igualmente. Y no sabemos qué tan lejos llegaron científicamente en sus desarrollos y demás. No sabemos qué cosas hicieron, pero era la naturaleza humana era como es ahora. No vamos a repasar todo el capítulo, usted puede volver y conectar distintas cosas aquí en este mapa, ¿sí? Puede conectar esto moralmente, sexualmente, intelectualmente y de cualquier otra forma que usted quiera hacerlo. Ahora, Romanos 1.28 es la clave en realidad. Romanos 1.28, vamos a leer lo que dice ahí. Dice: y en la proporción exacta como ellos no consintieron tener a Dios en su conocimiento, Dios los abandonó una mente reprobada para practicar aquellas cosas que son inmorales. Entonces, el ser humano llega a un punto de rechazo a Dios, donde Dios dice, bueno, está bien, te voy a dar una mente completamente vacía de todo juicio, ¿sí? Lo que nosotros también podemos, o conocemos, mejor dicho, como una mente reprobada. Usted no puede decidir lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Solamente va a acceder continuamente ante uno a la otro. Generalmente el ser humano tiende a ceder ante el mal, ante lo que es malo, pero el verso 29 es importante. Dice: siendo llenos con toda injusticia, noten, injusticia, inmoralidad sexual, maldad, codicia, malicia, llenos de envidia, asesinatos, guerras, engaños, malas disposiciones, chismosos, calumniadores, odiadores de Dios, insolentes, orgullosos, altivos, inventores de cosas malas. Y eso es lo que estamos viendo ahora, grandes inventos de cosas malas, y cada vez va incrementándose eso. Dice aquí: desobedientes a los padres, nulos de entendimiento, rompedores del pacto, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y aquí está la clave, ¿sí? Porque las personas llegan a esto, llegan a un cierto punto que encaja con estas descripciones. Dice: quienes sabiendo el juicio justo de Dios, fíjense, dice que lo saben, sabiendo el juicio justo de Dios, hay algunos que están en posiciones altas y bajas, ¿sí? Que lo saben, ¿sí? Saben del juicio de Dios, pero han determinado imponer su camino contra Dios, como está registrado aquí, ¿sí? Que aquellos que cometen tales cosas son dignos de muerte. Continuando en el verso 32, dice: no solamente practican estas cosas ellos mismos, sino que también aprueban a aquellos que las cometen. Y estamos lidiando con toda la sociedad en este caso, pero aunque todo el mundo peca contra Dios, ¿va a detener eso el juicio de Dios? Por supuesto que no. Veámoslo de otra forma, ¿sí? Hablemos por un momento de cómo va a ser el evento cuando estén presentes los dos testigos. Ellos van a ser dos hombres testificando contra todos los males del mundo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Sí? El mundo los va a odiar, los va a matar al final. Y así es como lo va a ver todo el mundo, y así es como el mundo veía lo que estaba pasando con Dios, ¿sí? Uno tendría que imaginarse que ellos sintieron que tenían tanto conocimiento al grado de sentirse iguales a Dios y que podían desafiarlo y salirse con la suya, ¿sí? Pero hay algo, pero mejor dicho, si hay algo de temor de Dios, incluso una mala persona, entonces la persona se puede detener en un cierto punto de hacer el mal, ¿sí? Retenerse de hacer el mal. Pero cuando uno llega a este punto, a estos niveles, donde solamente está pensando en lo malo, entonces debe pensar que es tan bueno como Dios y que lo puede desafiar, ¿sí? Que es más grande que Dios. Y hay muchas personas que eso piensan, hoy en día incluso. Y así como leemos en Génesis, así es la sociedad ahora. Génesis 6, capítulo 6, versículo 7, dice: y el Señor dijo: voy a destruir al hombre a quien he creado de la faz de la tierra, ambos hombre y bestia, es decir, parejo, y la cosa que se arrastra y las aves del aire, porque me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, ¿qué fue eso tan grave que Dios vio como para destruir toda la vida sobre la tierra? Es increíble, ¿no? Toda vida animal incluso, toda vida de los pájaros, de las cosas que se arrastran. Verso 8 dice: pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones, dice aquí. Está hablando de la genealogía, ¿sí? Ahora, ¿por qué diría que él era fue perfecto en su genealogía? ¿Sí? Y a menos que todos los seres humanos hubieran corrompido sus caminos, se hubieran corrompido la genealogía, eso está algo fuerte, lo que dice aquí. ¿Sí? Una vez se habló en una conversación que hay un hombre que recibió la médula de un babuino, ¿sí?, la semana pasada, y puede que viva por un tiempo, pero puede haber una reacción, digamos una reacción contraria, que lo pueda dañar incluso más. Pudiera ser que en aquel tiempo aprendieron los secretos de genética, ¿verdad?, esas cosas, o incluso que se estaban mezclando entre animales y seres humanos, ¿sí? O sea, puede ser que hayan aprendido a combinar distintos genes y salir con todos estos animales y criaturas raras, ¿sí? Pero piensen en cuántas veces Dios le dijo a Israel: vuélvanse, arrepiéntanse, cambien y yo me voy a detener mi juicio. Pero aquí tenemos el ejemplo de todo el mundo, ¿sí?, prácticamente la civilización haciendo estas cosas. Y noten que aquí hay dos puntos muy importantes que caracterizaban a Noé. El primero era que era perfecto en sus generaciones, y el segundo es que anduvo con Dios. Anduvo con Dios, y vamos a ver que eso es muy importante. Verso 10 dice: y Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces la tierra también estaba corrupta delante de Dios, y la tierra estaba llena con violencia, y Dios miró sobre la tierra, y he aquí, estaba corrupta, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Y eso es corromper el camino de Dios. Esto se podría traducir de ambas formas. Ellos corrompieron el camino de Dios, o toda carne, mejor dicho, había corrompido sus caminos, tergiversado sus caminos sobre la tierra. Versículo 13 dice: y Dios dijo a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena con violencia por causa de ellos. Y aquí yo los voy a destruir con la tierra. De nuevo, Dios trae su juicio de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo, con lo que ellos alardeaban, ¿sí? Estamos lidiando con cosas muy fuertes, ¿sí?, ahora que estamos repasando 2 de Pedro y Judas, y estamos hablando acerca de los grandes pecados de los que Dios espera que el mundo aprenda, ¿sí? Especialmente nosotros, y Judas 7, ¿sí?, seguimos repasando, y hemos estado hablando de Sodoma y Gomorra, del estilo de vida de rebelde, ¿sí?, de su forma de vida, de su ímpetu, de su inmoralidad sexual, de todas las cosas que ellos decían. Y claro que los hombres siempre han tratado de decir que Dios no va a ver, Dios no se fija, Dios va a pasarlo por alto, ¿sí? Ellos cometieron inmoralidad sexual y la incluyeron en sus ceremonias religiosas, ¿sí? Y uno puede leer acerca de los templos en Babilonia y todas esas cosas mezcolanza, ¿sí?, de cosas en contra de Dios, ¿sí? Y yo sigo esperando a ver qué pasa con San Francisco, porque algo fuerte va a suceder. Si uno de estos días va a pasar algo tan drástico en San Francisco, y toda la comunidad gay, por así decirlo, ¿sí?, va a estar completamente devastada. No me gustaría ser el alcalde de San Francisco. De hecho, ni siquiera quiero entrar en la ciudad. No me gustaría. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, vamos a hablar un poquito más acerca de estas cosas. Segunda de Pedro 2, 6, dice: y habiendo reducido las ciudades de Sodoma y Gomorra a cenizas, los condenó con una destrucción catastrófica, haciéndolos un ejemplo, dice aquí. Dios ha hecho todas estas cosas para usarlos como ejemplos. Recuerdo cuando entré al ejército, cuando estaba joven, fue muy inteligente al hacerlo. Me uní por 3 años cuando pude haberme ofrecido por otros 2, y eso les dice algo acerca de los procesos de pensamiento de la juventud. Fuimos a Fort Ord, al entrenamiento básico, donde uno entra y siempre hacen como las películas, ¿verdad?, que te preguntan cómo te gusta tu corte de pelo, ¿verdad?, y todas esas cosas, esos detalles. Después nos hacen marchar afuera, ¿sí?, y viene el general con su uniforme, su gorra, con su luz, ¿sí?, y les dice a todos, les quiero decir algo: a través de los años he aprendido que un hombre sabio aprende de sus errores, pero un hombre más sabio, más inteligente, aprende de los errores de otros. Sí, y eso es algo que aprendimos ahí, y él dijo, no quiero que ninguno de ustedes se olvide de eso. Sí, por lo menos eso se me quedó de cuando estuve en el ejército, y es algo que es absolutamente cierto. Eso es algo que Dios también está tratando de decirnos con estos ejemplos, sí, que debemos de ser más sabios y no aprender solo de nuestros errores, de ver a los demás debemos de aprender. Leamos primera de Corintios, o mejor dicho, si ustedes tienen tiempo, sería bueno que estudien todo primera de Corintios, porque todas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, ¿sí? Y es importante que veamos el verso 9 en 2 de Pedro 2, porque siempre hay algo de esperanza de estas cosas que hablan acerca de condenación, pero nos trae esperanza al mismo tiempo, que dice lo siguiente, 2 de Pedro 2, 9, dice, el Señor sabe cómo rescatar al piadoso fuera de tentación y reservar al injusto para el día del juicio para ser castigado. Claro que sabemos que el juicio está sobre la casa de Dios ahora. Es el tiempo, hermanos. ¿Sí? Y dice el verso 12, dice, pero estos como bestias brutas, irracionales, nacidas para ser atrapadas y destruidas, blasfeman aquellas cosas de las cuales son ignorantes. Y en el verso 10 dice que los hombres están blasfemando a los ángeles. ¿Y cómo se puede hacer eso, hermanos? Bueno, yo pienso que uno puede blasfemar a los ángeles al atribuirles a los demonios las cosas que los ángeles de Dios deberían estar haciendo. Esa puede ser una posibilidad, ¿sí? O poner a los demonios como puntos de adoración en lugar de mirar a Dios y a los ángeles verdaderos. Y hay muchas cosas de ángeles en el mundo ahora, como o sea, ponte en contacto con tu ángel, ¿verdad? Y esas cosas, y eso es esa adivinación de espíritus. Eso es espiritismo, y eso no tiene nada que ver con Dios. En ningún lugar de las Escrituras se nos instruye ponernos en contacto con nuestro ángel, o ángel guardián, ¿verdad? Así que, esto es lo que se está enseñando a la sociedad, y así es como... Son algunas formas en que pueden estar haciendo esto que dice aquí, de blasfemar. Verso 12 dice que como bestias brutas y irracionales, nacidas para ser atrapadas y destruidas, blasfeman aquellas cosas de las cuales son ignorantes y serán absolutamente destruidos en su propia corrupción. Importante. Debemos de notar que Dios siempre trae el juicio sobre aquellos que lo acusan. Siempre. Siempre, siempre. Ellos están trayendo sobre sí mismos la recompensa de injusticia, dice aquí en el verso 13, mientras encuentran el placer en la satisfacción de sus deseos lujuriosos día a día. ¿Por qué dice día a día? ¿Sí? Bueno, porque cuando los pecadores se vuelven tan valientes que sus indulgencias lujuriosas salen abiertamente en la luz del día, se vuelven arrogantes. ¿Sí? Están trayendo, mejor dicho, están yendo contra Dios de formas... Ya muy avanzadas, ya muy severas, serias. Y entonces eso afecta a la iglesia también, ¿sí? Leamos lo que dice aquí, continuando, dice que son manchas, imperfecciones, deleitándose en sus propios engaños, ¿sí? Mientras festejan junto con ustedes, teniendo los ojos llenos de adulterio, ¿sí? Se supone que ellos deben tener sus mentes en Dios, pero no las tienen. Y que no pueden cesar de pecar, ¿sí? Y casi como la frase... cada imaginamiento de su pensamiento era perverso de continuo. Sí, dice aquí, están dedicados en seducir a las almas inestables, teniendo el corazón habituado a lujuriosos antojos, hijos malditos. Ellos saben cómo trabajar los ángulos, saben cómo entrar y conquistar con palabras, ¿sí? Y leamos el verso 11 en Judas, ¿sí? Porque también se conecta con esto que estamos viendo aquí. En Judas 11 dice, ¡ay de ellos! Porque han caminado en el camino de Caín. Y hoy vamos a ver el camino de Dios, el camino de la verdad y el camino de Caín, que es el camino de injusticia. Dice, ¡ay de ellos! Porque han caminado en el camino de Caín y por ganancia... se han abandonado totalmente a sí mismos al engaño de Balaam y han muerto en la rebelión de Coré. Segunda de Pedro 2.15 dice así. Segunda de Pedro 2.15 dice, quienes han abandonado el camino recto, se han descarriado habiendo seguido el camino de Balaam, el hijo de Beor, el cual amó la recompensa de maldad. Y la última vez terminamos hablando sobre el placer que hay en el pecado por un tiempo, ¿sí? Y así que vamos a ver las otras tres grandes áreas del pecado, ¿sí? El pecado de Israel, el pecado de los ángeles y el pecado general, generalizado en todo el mundo, ¿sí? Y los tres siguientes caminos específicos, el camino de Caín, el de Balaam y el de Coré, y vamos a ver estos en un orden específico, en un orden particular. Comencemos primero con el camino de Caín, ¿sí? Vayamos a Génesis capítulo 4. Génesis 4, ¿sí? Habla acerca del camino de Caín, ¿sí? Y siempre hay algo que debemos recordar, que cuando el pecado se vuelve voluntario, entonces es una decisión. Cuando se vuelve una decisión que es planeada y practicada, entonces se vuelve un camino de vida, una forma de vida. El camino de Caín fue que él estaba rechazando completamente el camino de Dios. Sin embargo, en su actitud estaba exigiendo que Dios lo aceptara. Esto significa que el camino de Caín en realidad es ponerse uno mismo en el lugar de Dios. Vamos a ver que en el tiempo del fin todas estas cosas se van a combinar en una forma que va a llevar al mundo, lo va a arrinconar en su final. Ahora Génesis capítulo 4 verso 3 dice así. Génesis 4 verso 3 dice: sucedió que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Es cierto, nosotros debemos de traer los primeros frutos, ¿sí? Si es que cosechamos. Pero esto es algo que no era agradable para Dios. Aquí en este registro lo dice, y si leemos otro registro, que es el de Josefo, ¿sí? En los escritos dice que él forzó a la tierra, ¿sí? Que era una persona violentamente, o sea, una persona violenta, vamos a decir, ¿sí? Lo cual yo creo que sustancialmente debe ser muy cierto, ¿sí? Pues mató a su hermano, ¿verdad? Esto puede ser evidencia de eso. Así que era pecado, y eso era algo que Dios no quería que fuera traído, ¿sí? Y en Malaquías 1 y 2 leímos de cómo hacen los sacerdotes, ¿sí? En cuanto a las ofrendas que eran llevadas al tabernáculo, al templo y demás. Y dice aquí en Génesis, dice: y Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño, y lo gordo de él. Y el Señor tuvo respeto hacia Abel y su ofrenda, pero no tuvo respeto hacia Caín y su ofrenda. Y Caín estuvo extremadamente enojado y su semblante cayó. Ahora, ese es un punto interesante, el enojo contra Dios. Sí, porque Caín estaba enojado con Dios. Sí. En el verso 6 dice: y el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿O por qué te enojas? ¿Por qué ha caído tu semblante? Sí, él no solamente estaba enojado, y esto es algo muy interesante, sino que probablemente pensó que lo que fuera que hiciera era suficiente, ¿sí? Y que Dios, y que si a Dios no le gustaba cómo hacía él las cosas, independientemente de cómo las hiciera, entonces Dios era un Dios duro, ¿sí? Eso lo hace enojarse. Y Dios le dice: bueno, si haces el bien, si haces lo que es apropiado, que se refleja en los mandamientos de Dios, ¿no vas a ser aceptado? ¿Sí? Y le pregunta, porque bueno, la respuesta es obvia, ¿verdad? Dice: pero si no haces el bien, entonces el pecado está a la puerta. Y lo que Caín estaba haciendo, que es lo que define el camino de Caín, su camino, es decirle a Dios: tú acepta mi pecado, ¿sí? Tú aceptas lo que yo haga como yo lo haga. Y eso no muestra una actitud de remordimiento, ni siquiera de reconsideración o de reflexión, sino que Caín tenía un corazón duro hacia Dios. Sí, es el pecado, así que Dios prosiguió a mostrarle. Y le dice: el pecado está a la puerta y su deseo es para ti, te está buscando. Y si eso es lo que nosotros queremos como seres humanos, entonces el pecado va a tener su deseo sobre esto. Si está en la puerta, tocando y viendo la oportunidad. Y eso es lo que Caín dejó que se apoderara de lo que lo dominara. ¿Sí? Y Dios lo dejó lo dejó que él siguiera su camino, sí. Y dijo, bueno, haz lo que quieras entonces, sí. Pero te voy a decir una cosa, sí. Tú debes gobernar sobre el pecado. Tú lo tienes que agarrar, tú lo tienes que gobernar. ¿Sí? Incluso ahí Dios está diciendo que nosotros, hermanos, incluso hoy, nosotros debemos vencer. Tenemos que vencer el pecado, no incorporarlo, no hacerlo parte de nuestro estilo de vida y no continuar en él mucho menos. ¿Sí? Entonces, un pecado lleva al otro también, y este es el ejemplo, ¿sí? También es un recordatorio también de lo que acabamos de celebrar en los días de panes sin levadura. ¿Sí? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y dice en el verso 8 aquí, y Caín habló con su hermano Abel. Y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. O sea, trae tanto coraje, tanto odio, y aquí tenemos la brutalidad, ¿sí? De ir tras aquellos que están bien, ¿sí? Eso es parte del camino de Caín, matar a aquellos que sí son justos y que sí se esfuerzan y hacen lo que está bien. Y mientras repasamos estas cosas, quiero que piensen en todas las organizaciones en el mundo que hacen eso. Tenemos la mafia, la católica, los musulmanes, los budistas, ¿sí? Sí, y todas, hay muchas personas en el mundo que hacen eso. Así que el asesinato está muy, muy arraigado en este tipo de pensamiento, en este camino, ¿sí? Los buduistas también, los que hacen todas esas cosas. Y el verso 9, aquí donde estamos leyendo, dice, el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le dijo, no sé, yo soy el guardián de mi hermano, o qué, casi le responde a Dios. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Conecten esto con Génesis 18, donde el Señor y los dos ángeles descendieron y dijeron, vamos a ir a Sodoma y Gomorra a ver si el clamor de su pecado es tan malo como lo que está alcanzando nuestros oídos. El pecado que clama a Dios es ese tipo de pecado. Y aquí está en este caso particular. Dice, y ahora tú eres maldito de la tierra, le dice Dios a Caín. Dice, la cual abrió su boca para recibir de tu hermano su sangre. ¿Sí? Y cuando labres la tierra, le dijo, ella no te va a dar más su fortaleza, y vas a ser un errante y un fugitivo de la tierra. Y Caín le dijo al Señor, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Y a veces el peor castigo no es la muerte, hermanos. A veces el peor castigo en el caso de Caín es dejarlo que continúe en su maldad. Y miren lo que le sucedió a toda la sociedad. ¿Sí? Verso 14. He aquí tú me has expulsado de la faz de la tierra hoy, y estaré oculto de tu cara, o de tu rostro. Y otra cosa acerca del camino de Caín es que usted, ¿sí? Y yo, si es que elegimos ese camino, vamos a estar completamente cortados de Dios. Después de que Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén, ellos aún podían ir a la entrada del jardín y dejar sus ofrendas y podían hablar con Dios. Pero Caín fue echado aún más lejos que sus padres. Él no tuvo contacto con Dios, ni siquiera tenía permiso de ir a la entrada del jardín del Edén. Dice Caín mismo, yo voy a ser un fugitivo y un errante, y va a ser que entonces cualquiera que me encuentre me va a matar. Por lo menos había una cantidad razonable de población en la tierra en ese tiempo. Bueno, por lo que leemos aquí, uno se imagina eso, pero el verso 15, Dios le dice, bueno, quienquiera que te mate, quienquiera que mate a Caín, venganza será tomada sobre él 7 veces. Y vamos a ver lo mal que se puso esto, ¿sí? Porque Lame, que en la séptima generación asesinó a Caín, alardeó y dijo, ahora haya 70 veces 7 maldición sobre mí. Y eso muestra lo mal que estaba la sociedad en ese caso, en aquel tiempo, ¿verdad? En aquella época. Y el Señor colocó una marca sobre Caín entonces, de modo que cualquiera que lo encontrase no lo matara. Y Caín salió de la presencia del Señor y vivió en la tierra de Nod, que significa la tierra del errante, al oriente del Edén. Y estaba lejos, estaba alejado de Dios. Y Caín dice aquí en el relato en Génesis, conoció a su esposa, sí, probablemente se casó con una de sus hermanas, ¿verdad? Pues con quién más. Y ella concibió y dio a luz a Enoch. Y quiero que noten una cosa acerca del camino de Caín, ¿sí? Porque es un camino falso que lleva a la guerra, lleva al pecado, el cual eventualmente va a destruir a la tierra. El camino de Caín ahorita está vigente, ¿sí? Y es por eso que el camino de Caín comienza con la actitud que tenía Caín. Ahora, cambiemos un poquito y veamos otro camino, que es el camino de Balim, ¿sí? Balim es un ejemplo muy interesante que vamos a ver en Números 22, porque fue contratado por Balak, ¿sí?, para traer una maldición sobre los hijos de Israel. Probablemente no vamos a repasar tantos versos acerca de esto, pero lo que sucedió es que los agentes de Balak fueron con Balim, ¿sí?, y tenía este señor un templo en lo que era llamado Petor. Petor es otra palabra para alfarero, ¿sí? Y también se puede traducir como padre, otra palabra para papa, ¿verdad? Así que estaba líder religioso de Babilonia en Petor en aquel entonces, es algo muy, muy probable. Y la gente iba y le ofrecía cantidades tremendas de dinero, así que él dijo, bueno, pues tengo que revisar con el señor a ver si puedo ir, ¿verdad? Y el señor le dijo, no vas a ir. Él volvió y se quejó con Dios y le dijo, Dios, mira todo ese dinero, pues tengo que ir, pues ¿cómo me lo voy a perder? Por favor, déjame ir. Entonces Dios dijo, está bien, vas a ir, pero vas a decir nada más lo que yo te diga, ¿sí? Entonces se levantó, fue, y luego, más adelante en la historia, Dios le trae un castigo, ¿sí? No un castigo, perdón, un testigo, más bien. Un testigo, ¿sí? Un ángel lo frena en medio del camino, ¿sí? Mientras él iba de camino y el asno cayó, ¿verdad? Sobre su barriga, ¿verdad? Se cayó al ver al ángel, se asustó, no sé, hubo una reacción ahí. Y Balín se enojó mucho, le estaba pegando al animal y entonces el asno empieza a hablarle y entonces vemos toda esta secuencia de eventos, ¿verdad?, que pasaron, el asno que le hable, y yo que te sirvió por tantos años y me estás pegando, y no entiendo exactamente por qué viene todo esto escrito aquí, pero Números 24, ¿sí?, ahí es lo importante, es lo que debemos notar, menciona las maldiciones, ¿sí?, y demás, y las bendiciones también que fueron pronunciadas sobre Israel, y Balak se enoja mucho con este sujeto Balim y le dice, yo te contraté para que los vinieras a maldecir y ahora los bendices, ¿sí? Y parece ser que en aquel entonces ya se usaba mucho el encantamiento, sí, las maldiciones, para maldecir a otras personas, y Dios no va a permitir que Satanás haga su voluntad en muchas de estas cosas, ni que sobrevengan maldiciones solamente porque alguien más lo quiere hacer, ¿sí? Sí, así que números 23, capítulo 23, verso 20, dice lo siguiente. Vamos a leer esto de las Escrituras, porque sí, el relato está como para estudiarlo más a detalle, pero leamos qué es lo que dice la Escritura en números 23 acerca de esto. Y dice, aquí he recibido palabra para bendecir, le dice este sujeto Balim a Balak. Y dice, y él ha bendecido, yo no puedo reversarlo, ¿sí? Dios bendice un pueblo y yo no puedo hacer lo contrario, es lo que le está tratando de explicar, ¿sí? Y lo que quiero hacer es poner la palabra gracia, ¿sí?, que entendamos, porque tiene que ver con el Nuevo Testamento, ¿sí? Es muy importante que si nosotros estamos bajo la gracia, hermanos, una buena posición con Dios, entonces estas cosas no nos pueden perjudicar o no nos pueden hacer ningún mal, no nos van a molestar, ¿sí? Así que hay una gran diferencia en si uno está bajo la gracia de Dios ¿sí? Es decir, una buena posición ante Dios, ¿sí? A que no lo estemos, a que no nos hayamos arrepentido y no estemos luchando por cambiar todos los días. Verso 21 dice, él no ha visto iniquidad en Jacob, ni tampoco ha visto perversidad en Israel. Dice aquí la Escritura, es lo que le está tratando de explicar. Y en Números 14 leímos que Dios tuvo que traer juicio sobre ellos y decirles, miren, ustedes me han tentado estas 10 veces aquí en este desierto, ¿sí? Y cuando un enemigo viene contra el pueblo de Dios, entonces Dios dice, no he visto iniquidad ni tampoco he visto perversidad. Entonces, ahí vemos también parte de la misericordia de Dios, ¿sí? Y él dice aquí en el verso 21, en Números 23, 21, dice, el Señor, su Dios está con él, ¿sí? Y el grito de un rey entre ellos, Dios lo sacó de Egipto, él tiene como si fuera la fuerza de un buey, y ciertamente no hay encantamiento contra Jacob, ni ninguna adivinación contra Israel. De acuerdo a este tiempo, será dicho de Jacob y de Israel que Dios, el que ha obrado, ¿sí? Y lo que Dios ha obrado, está obrando, hermanos, Él lo va a cumplir y Él lo va a llevar a un final, lo va a finiquitar, ¿sí? Lo va a completar, ¿sí? Así que Balén sube y trata, para tratar de maldecir, porque para eso le pagaron, para eso lo contrataron, y no lo pudo hacer, ¿sí? Entonces, él está tratando de explicar todas estas cosas, y una idea acerca de todo esto, un comentario mejor dicho, es que nosotros debemos recordar, hermanos, que las leyes de Dios preceden a las demás cosas, ¿sí? Y que si nosotros estamos cumpliendo con esas cosas y estamos bajo la gracia de Dios, ¿sí?, en una buena posición, Él espera que cumplamos con eso, ¿sí? Y nosotros podemos voltear a ver al mundo, a ver a las corrientes más comunes de religión, ¿sí? Y para ellos el sábado no es importante, las carnes puras e impuras no son importantes, por ejemplo, los días santos no son importantes. Y he leído muchos comentarios ofensivos en contra de estas cosas que son que al final de cuentas sí son importantes para Dios, ¿sí? Y el camino de Balín, para ir redondeando esto, ir cerrando este punto, es precisamente el de enseñarle a pecar a la gente, ¿sí? El de enseñarles a pecar, el de enseñarles a hacer lo que está mal. Y eso es algo muy común en las denominaciones religiosas y no religiosas también en este mundo, el enseñar a instruir a la gente en los malos caminos para que Dios los maldiga, ¿sí? O sea, para que la maldición de Dios caiga sobre ellos. ¿Qué fue lo que pasó con este sujeto? ¿Sí? Porque, vamos a ver por qué, Balaam le dice a Balak, yo no puedo maldecirlos, pero tú haz esto. Toma todas las mujeres hermosas, ¿sí? Ve allá y hagan una fiesta, y tú le dices que vayan a adorar a que eso es para adorar a Dios, pero hazlas que forniquen, hazlas que cometan esas cosas inmorales. Y eso trajo la ira de Dios. Números 25, versículo 1, dice, Israel vivió en Acacia, y el pueblo comenzó a cometer prostitución con las hijas de Moab, y ellas llamaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía y se inclinaba a sus dioses. Y es así como Adán y Eva también cayeron en el jardín del Edén, dice, no coman del árbol, ¿sí? Y el engaño fue que esto es para hacerte más sabio, es para hacerte más inteligente, es para que tengas conocimiento, es para esto, para otro, pero al final se pinta el beneficio, o un supuesto beneficio, ¿sí? Y dice en el verso 3, aquí en Números 25, dice, Israel se unió a sí mismo a Baal peor, adoración a Baal, ¿sí? Eso es adoración a Baal, y a eso llegan todas estas doctrinas, ¿sí? y la ira del Señor se encendió contra Israel. Entonces, hay gente que hace esto a propósito, guía a otros a pecar para que la ira de Dios venga sobre ellos. Cuando uno peca a pesar de la bendición de Dios, entonces viene la corrección. ¿Sí? Viene la corrección de Dios. ¿Sí? Veamos lo que sucedió, verso 4. Y el Señor le dijo a Moisés, toma todas las cabezas del pueblo y atraviésalos delante del Señor, enfrentando al sol para que la ira feroz del Señor pueda alejarse de Israel. Es decir, Dios le dijo, ve, mátalos y córtales la cabeza. Nada más. Y Moisés le dijo a los jueces de Israel, cada uno de ustedes mate a sus hombres que se unieron a Baal Peor. Esos eran los jueces en las tribus, y ellos debían averiguar quiénes eran. Y aquí un hombre de los hijos de Israel vino y trajo a sus hermanos una mujer de Madián, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, quienes estaban llorando delante de la puerta del tabernáculo. Y cuando Fineas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote, lo vio, se levantó entre la congregación y toma una lanza en su mano, y dice aquí, y él entró en la tienda tras el hombre de Israel y atravesó a ambos, al hombre de Israel y a la mujer, a través del estómago de ella. ¿Sí? Y así la plaga fue detenida entre los hijos de Israel. El hombre que hizo esto era uno de los miembros líderes de Israel. Y la manera en que consigue que cualquier persona peque es corrompiendo a los líderes y hacer que los líderes les enseñen a corromperse a los demás. ¿Sí? ¿No les suena familiar esto? Pues es algo común. Y es algo que ha pasado, incluso en la iglesia de Dios. Verso 9. Y aquellos que murieron en la plaga fueron 24,000. ¿Sí? Fines no era popular entre las personas que murieron. ¿Sí? Y cuando alguien se levanta y dice la verdad, no es popular, ni es fácil que la gente lo escuche, incluso en la política. Miren a alguien que se levante y diga cosas acerca de la iglesia católica, verdades, ¿verdad? Que la conecte con Apocalipsis 7, lo de la gran ramera, eso no va a durar. Si alguien que diga que la homosexualidad está mal, no va a durar. Y cuando alguien se levante y dice que hay pecado entre la iglesia de Dios, se enojan con la persona y dicen, no debes estar diciendo esas cosas, ¿sí? Porque no te corresponde a ti, o no estás diciendo eso, y es lo mismo aquí con Finés, pero él recibió una bendición de Dios. ¿Sí? Verso 10 dice, el Señor habló a Moisés diciendo, Finés, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote ha apartado mi ira de los hijos de Israel, en que él fue celoso por mi causa, dice aquí, entre ellos, para que no destruyera a los hijos de Israel en mi celo. Por tanto, di, he aquí, yo le doy a él mi pacto de paz. Entonces, mientras repasamos y estudiamos los pactos, noten que ese es un pacto especial para todos los descendientes de Eleazar, por lo que él hizo. ¿Sí? Así que, Dios honra y respeta la justicia. Y como vimos la última vez, aquellos que guardan sus mandamientos y lo aman, a mil generaciones, Dios también les tiene esa misma consideración.